Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada blockchain ha venido a solucionar.
Somos Protocolo Cripto,
Alain Gode
y Francis Sanchinelli.
Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste.
¡Hey, hey, hey! Muy buenos días, señores y señoritas de este mundo Web3. Y queremos ver quiénes de ustedes no habían soñado o entraron al mundo de blockchain por quererse comprar el Lamborghini, el Ferrari o esos carros lujosos. Pues bueno, ahora hay una posibilidad que nos acaban de habilitar gracias a todo esto que está sucediendo a nivel de adopción mundial. Y es una de las noticias con las que vamos a empezar el día de hoy en este episodio con mis amigos y hermanos Alain y Protocolo. ¿Cómo están de nuevo? ¿Qué tal todo por allá?
¿Qué tal, Francis? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando en diferente horario. Me ha encantado esta intro que has hecho para todos los que no lo están viendo en YouTube, sino en Spotify. Francis está con unos lentes que parece Morfeo de Matrix. Solamente falta que te entregue la píldora roja o la azul directamente. Pero bueno. Alain, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día, hermano?
Hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto verlos por acá. Francis como Morfeo, me da mucha risa eso. De verdad que hoy día nuevamente nos estamos dando cuenta la cantidad de empresas que vienen entrando, no solamente financieras, sino también gente y empresas de todos los sectores, y eso es lo que ha dicho un poquito Francis, así que nada, arranquemos. ¿Por cuál noticia quisieran empezar a hablar de blockchain en los negocios?
Esto se pone interesante.
Yo creo.
Porque muchas veces tenemos este problema, que uno tiene mucho capital o capital promedio en cripto y tienes que pasar por varios pasos para pasarlo a fiat. Y ahora estamos viendo ya varias veces en estos capítulos cómo el sector del on-ramp, el off-ramp, o sea, las rampas de dinero de entrada y salida, están comenzando a aparecer cada vez más y comienzan a aliarse con diferentes empresas claves, ¿no? Y ahora tenemos el caso de Ferrari. Entonces ya este buen Lambo de repente se va a transformar en un futuro en un buen Ferrari, ¿no? Como que cuando llego al Ferrari porque ya tengo un acceso directo. Por ahí, Francis, ¿cuál era la pasarela de pago que estaba aquí o lo están haciendo directo?
Pues mira, de lo que hemos estado investigando y según la publicación de Reuters, lo están trabajando con BitPay, que BitPay es una de las pasarelas de pago cripto que está metido mucho a nivel en empresas muy, muy grandes en países y en industrias y mercados bien grandes también. Y es bien curioso lo que estás diciendo, porque yo creo que pareciera que todo el tema de ramp on y ramp off, como estás diciendo, es la fase como que es antes de lograr que la adopción empiece a tener mucho más impacto, ¿verdad? O sea, que más empresas habiliten el poder entrar y salir, creo que aporta a que luego la aceptación de las criptos sea cada vez más masiva y por consiguiente la adopción sea más grande. Y ahí está el ejemplo. Estamos hablando de Ferrari el día de hoy, como te digo, con BitPay, y que me parece bien curioso porque no solo es una noticia de el headline, ¿verdad? A ver, ustedes conocen a mis compañeros que están aquí compartiendo conmigo, que usan esos hooks para sus videos cuando son creadores de contenido de Ferrari ahora acepta cripto. No es solo eso lo importante que está detrás de este proyecto, porque hay un elemento adicional que tiene que ver con cómo también la tecnología, la blockchain como tal, está aportándole también a un objetivo corporativo, pareciera, que tenía Ferrari en temas de la emisión o la huella de carbono que están generando. ¿Qué nos puedes decir también de eso, Alain?
Yo creo que en general, gran parte de la meta de las empresas a futuro, no solamente en blockchain, sino en la vida real, con todo este tema de la narrativa del cambio climático y todo lo relacionado, pues también es reducir la huella de carbono. Porque todas las transacciones que hoy hacemos, sean en el banco, sean todo lo que tenga tecnología en este momento, de alguna manera daña este tipo de, daña la huella de carbono, daña la capa de ozono, daña todo este clima de cambio climático para que la gente lo entienda. Entonces, la meta de las empresas es socialmente responsable para poder amortiguar eso, ¿no? De repente por aquí genero un poco de electricidad, genero un poco de desastre para el planeta, pero por aquí te hago replantar árboles.
Claro.
Por aquí te genero desastres, pero por aquí genero este tipo de condición favorable para el ecosistema y renovarlo. Entonces, creo que ese va a ser una tendencia que ya está pasando. Cripto está evolucionando. ¿Por qué? Pero para que la gente entienda un poco el por qué, es que cripto está muy esquematizado en que es dañino para el ambiente, para el clima, las transacciones, etc. Entonces, esto trata de tratar de amortiguar eso de una manera más eficiente, incluso con tecnología, con tracción y todo eso.
Es, ¿no? ¿Qué opinas? El lado que tú estás topando de la contaminación es muy curioso porque se le atacó a Bitcoin en un inicio. Recordemos que Elon Musk en su momento dijo hasta que Bitcoin no consuma, o hasta que el 50% de la minería de Bitcoin no sea sustentable con el medio ambiente, mi compañía no va a volver a aceptar Bitcoin. Y luego apareció esta esfera enorme donde hacen conciertos en Las Vegas y consumen muchísimo más que la blockchain de Bitcoin al día de hoy, y van a hacer una réplica en Inglaterra, porque está siendo muy rentable. Entonces es muy interesante. Ahora, como plus adicional, porque estábamos viendo esto con Francis, que la pasarela se llamaba BitGo, ¿se llamaba?
BitPay.
Y Alain a la par ya lo estaba investigando y nos soltó que habían otras compañías que ya trabajaba con ellos. ¿Cuáles eran estas compañías?
Sí, mira, o sea, está Burger King, obviamente solamente hablando de Estados Unidos, ¿no? Está PlayStation, está Adidas, está Airbnb, está Domino's, está AMC, está Nintendo eShop, está Krispy Kreme, está Uber. Entonces hay un montón de cosas que están funcionando con ello, obviamente solamente en Estados Unidos, lo cual es bien irónico, ¿no? Estados Unidos tiene una regulación pésima con las criptos, bien, bien fuerte, y es donde más compañías están desarrollando porque también hay más volumen y hay más plata, ¿no? Pero eso ya va a migrar a otro lado del planeta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Y es bien curioso porque leyendo aquí la noticia, y para ir hablando justamente lo de Ferrari, cómo esto se ancla a lo que acabas de decir, es el chief de marketing por ahí en Ferrari decía, bueno, los precios no van a ser diferentes. Ojo, los precios no van a ser diferentes, no va a haber algún fee adicional o algo que esté escondido por ahí por pagar con cripto. Primero te están diciendo, tranquilo, todo va a suceder. O sea, lo que estamos habilitando es una nueva forma de pago, que son temas que hemos hablado mucho aquí en este podcast. Y luego decía, lo importante es que BitPay de manera inmediata, ¿verdad?, va a convertir los pagos de cripto en moneda tradicional. Es ese swap que va a ser directamente en una moneda tradicional en nombre de Ferrari para que puedan protegerlos de la volatilidad también. Y eso es algo interesante, porque luego el de Ferrari decía, es que esto está pegándole también uno de nuestros objetivos principales. ¿Cómo hacíamos para, entre nosotros y también nuestros distribuidores, ¿verdad? Porque acuérdense que Ferrari es un conglomerado y probablemente tiene distribuidores, dice, podíamos gestionar, que esa es una de las preguntas que suceden mucho a veces de los negocios que nos preguntan aquí, pero ¿cómo gestiono el tema de cripto? O sea, ¿cómo lo pago? ¿Cómo salgo? ¿Qué hago? ¿La volatilidad? Entonces pierdo dinero si no lo cambio. ¿Qué hago? Lo tenían pensado y decían, al asociarnos con BitPay, nosotros vamos a evitar ese tipo de las fluctuaciones que existen en el mercado y vamos a poder recibir el precio, el full price, por así decirlo, de lo que estuviéramos vendiendo, dándole una experiencia adicional de pago a nuestros clientes. Súper curioso, porque al final, con esas marcas que tú estás diciendo y regresando a mi comentario anterior, es creo lo que todos estamos buscando, ¿verdad? Más aceptación en marcas más tradicionales, en las que más tenemos al día a día acercamiento. Y este es otro modelo de negocio, hablando de blockchain en los negocios, que tal vez ustedes no tienen que ser un negocio que acepta. Tal vez se convierten ustedes en alguien que habilita a que otros negocios puedan aceptar.
Ahora, por este lado de aceptación, también algo curioso que ocurrió. Todos estamos enterados de lo que está ocurriendo en Palestina, Israel y todo este tema de Hamas. Y pues resulta que Hamas también acepta Bitcoin como parte de apoyo, ¿no? Entonces, el Tesoro de Estados Unidos sacó una nota en la cual directamente acusaba, ¿no?, el sistema de operativos y facilitadores financieros de Hamas. Entonces, era una sanción que estaba lanzando y resaltaba claramente que las criptos eran un medio peligroso para este. Y también resaltaba que el total donado a Hamas en Bitcoin había sido de la astronómica cifra de $2,000 americanos. Mientras que en billetes, en dólares norteamericanos, había sido de $82 millones. Entonces ya vamos viendo cuál es el camino por el cual optan más y optan menos, ¿no? Yo creo que al final los números hablan solos por esto mismo que existe, que es la trazabilidad. Si bien Bitcoin es una red anónima, también es una red pública donde todas las transacciones se ven. Y al final, pues, se puede rastrear hasta llegar a la persona, si es que esta persona es descuidada. Entonces, yo creo que no es una red preferible para las personas que, pues, quieran hacer determinadas donaciones, ¿no?
Y tú sabes que ahí, o sea, ¿por qué no usan la blockchain? Porque también en el 2018-2019, Binance fue acusado de permitir a Hamas, que es este grupo terrorista, de hacer pitufiar transacciones. Entonces, es como que a pesar de que ha pasado hace años, igual está trazable y se puede verificar en la blockchain. Mientras que lo haces con dólares, pues es lo que hacen, ¿no? O sea, se mandan un montón de dólares y no pasa nada. Lo mismo pasa con la droga. A veces dicen, Bitcoin es para comprar droga, que esto, que el otro, pero más del 80% de dólares está con rastro de coca. O sea, en el sentido que ha pasado por algún narco en algún momento,
¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso ya hasta lo utilizan como herramienta, sí, ¿no?
Claro.
Es súper curioso y ustedes que son... Yo sé que ya con esto lo va a ir a buscar a la INE y lo va a confirmar, pero yo me recuerdo que había una estadística que decía que hoy por hoy, si no estoy mal, menos del 2% de todas las transacciones que suceden en blockchain o a través de, o sea, de transferencia de dinero, ya está relacionado a temas así de black market o de mercenarios o coca y demás. Sí. Por eso mismo, porque se ha logrado trazar. Y este es un heads up, claro, a todos los que nos están escuchando aquí también. Tal vez exista en sus países o no el tema de la retroactividad de la ley, pero recuerden que en blockchain sí hay retroactividad. Todo se puede ir a ver, el historial queda registrado, no va a desaparecer. Es decir, en algún momento se están poniendo a pensar que no quisieran que quede registrado si le mandaron a su ex o a alguien más un dinerito por ahí, lo van a poder traquear, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tienen que tomar mucho en cuenta porque tiene sus pros y también, si lo quieren ver así y están haciendo cosas malas o es algo que no quisieran dejar registrado, eso es un contra. Todo va a quedar registrado.
Y para complementar ahí con lo que está sucediendo en Bitcoin, por ejemplo, uno de los puntos por el cual se le criticaba mucho a Bitcoin era por su volatilidad frente al dólar, ¿no? Porque igual es un activo el cual se suele intercambiar por el dólar. Pero si lo hablamos así, pues al final el euro, el sol peruano, la libra esterlina, el oro, la plata, la madera, el petróleo, el aceite, son activos volátiles porque siempre estás comparándolo con otro activo. Todo activo que compares con un activo diferente es volátil. Si tú comparas al dólar con Bitcoin, el dólar es volátil en comparación a Bitcoin también. Entonces, pero, claro, y es un volátil a la baja desde hace más de 90 años, si no me equivoco. Estoy hablando del dólar, no de Bitcoin. Entonces, el tema aquí es que están sacando una actualización que se llama, es la versión 0.3 de Taproot, si no me equivoco. Sí, es la versión de Taproot Assets, V0.3, y esto va a permitir que comiencen a aparecer stablecoins en Bitcoin. Entonces, va a estar muy interesante porque, bueno, si bien ya comienza a ser una competencia para otras blockchains, que antes eso era lo que lo diferenciaban, aparte de la escalabilidad y el tema de las comisiones por transacción, le diferenciaba ese tema de que en Bitcoin solamente se movía Bitcoin. Si tú querías mover algo más, te ibas a la Lightning Network, donde, si no me equivoco, ya se pueden mover stablecoins. Pero ahora, con esta actualización, tú ya puedes o ya podrías mover stablecoins porque se podrían crear. La actualización nuevamente se llama Taproot Assets V0.3. Entonces, está muy interesante esto. Hace poco también, el nuevo CEO de Tether, ayúdame, Alain, ¿cómo se llamaba? Alondrins, es el que siempre está ahí.
Pablo Arduino, creo que se llama.
O tú, Francis. Pero sí es Pablo Arduino.
Cuéntatelo.
Entonces,
es Paolo Arduino.
Paolo Arduino. Él mismo.
Que le cambió el nombre.
Paolo Arduino, bien, que es está viendo con buenos ojos comenzar a utilizar una capa 2 de Bitcoin para que sea la capa en la cual se emitan USDTs. Esta capa se llama RGB, y lo van a utilizar para poder emitir stablecoins en Bitcoin, lo cual, pues, veamos cómo va funcionando, pero todo cabe indicar que las stablecoins, tarde o temprano, más temprano que tarde, van a llegar ahí. ¿Ustedes cómo lo ven esto, tanto que lo hemos estado marchando con este tema de transacciones, redes de pago? Muy curioso, ¿no? Como está sumando todas las cosas, caen exactitos en el momento preciso.
O sea, me encanta porque, o sea, yo soy bastante agradecido en el sentido que creo que ninguna otra generación ha vivido tantos cambios constantes en términos de evolución digital tan veloz. Yeah. O sea, hemos vivido ya, pues, en otros momentos, nuestros abuelos, etc.
Ya me duele el ojo, man. Ya es demasiado también.
De verdad. O sea, estamos viendo Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, pagos, y vemos cómo noticia, noticia, semana a semana vemos una cosa y a la semana siguiente vemos, ¡ah! Y esta vaina se está machando con esto, y está creciendo esto, y está haciendo esto. Entonces, eso es lo que a mí me parece el locazo. Las stablecoins, a pesar de que pareciera que no se van a quedar, yo sigo pensando que sí, porque no ha habido ningún, no ha habido absolutamente nada que digamos van a desaparecer todo. Sí me preocupa, y creo que lo he dicho en otros capítulos, la interoperabilidad entre las monedas del gobierno llamadas CBDCs, entre criptomonedas sean estables o no, y entre lo que están construyendo blockchains propias de entidades privadas, ¿no? Vimos hace pocos capítulos que Citibank lanzó su blockchain privada, vemos que JP Morgan tiene una blockchain en Ethereum, y que todos están armando por su lado, ¿no? MoneyGram, vimos hace un par de capítulos también, PayPal. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo vamos a interoperar todo eso? ¿O es que vamos a tener que elegir una de ellas y así se va a ir segmentando el poder del mundo? ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
Yo creo que es súper interesante lo que está diciendo y justo es uno de los elementos bien interesantes de este mundo en el que estamos, el mundo blockchain y la evolución que tiene tan acelerada, porque siempre a quedarte parado no es una opción. Quedarte estático a decir no crezco, no innovo, pareciera que no es una opción. Entonces es un mercado y una industria que te exige mucho, desde que seas alguien que está construyendo o a su consume, a que estés constantemente aprendiendo, creciendo, implementando y tratando de que esto vaya funcionando, porque por el momento no les miro que le quieran quitar el pie al acelerador a seguir haciendo cosas. Y esto que dices, yo creo que, y no sé si lo mencionamos en los episodios anteriores también, es, hay algunas soluciones o hay empresas, por ejemplo, que lo decíamos en su momento, Chainlink, que están buscando justo la interoperatividad entre las blockchains, entre cómo conectan, entre cómo son puentes. O sea, son cosas que ya están sucediendo, los que están dedicados a temas de oráculos, los que están dedicados a cómo habilito que existe esta comunicación entre diferentes redes, stables, aceptación, porque pareciera que no le puedes poner un parón, o sea, porque iría en contra de la filosofía de la blockchain, ¿verdad? De la descentralización, iría, si le ponemos un parón a que solo exista uno, caemos a lo mismo. Entonces tenemos que dejar como que innoven, que el propio mercado lo juzgue, cuál sirve, cuál no sirve, cuál se adopta, cuál sí, cuál no, y luego hagamos el sistema o creemos proyectos que permitan que estos se conecten. Y esa es otra oportunidad de negocio que le estamos dejando así. A todos los que son desarrolladores por acá o que tienen una cercanía a gente que conoce de oráculos y demás, hay proyectos que ustedes pueden venir y dedicarse específicamente para hacer que haya conexión entre diferentes blockchains y que haya comunicación. Al final esto es tecnología, ¿verdad, señores? Y no necesariamente es ir a conectar un tubo con otro, pareciera que así es cuando ya lo suben a la... Pero es cómo se habilita esa comunicación. Y abre, creo yo, otro de los temas que miramos de las noticias, que es un poquito más tradicional, pero igual es relevante porque sigue diciendo con esto, es cómo las finanzas tradicionales siguen apostándole y diciendo... vamos a tokenizar la economía con blockchain. O sea, y por diferentes razones. O sea, ellos lo estaban diciendo y decían, ¿cómo esto puede venir a aplicar al cambio tecnológico? Porque les da mayor eficiencia, les aumenta la transparencia y además les crea nuevas oportunidades de inversión a todo el mercado tradicional que ya existe hoy por hoy.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, hemos visto en capítulos anteriores cómo las finanzas tradicionales se están enfocando con este tema de digitalizar, tokenizar activos del mundo real, ¿no? Entre ellos, lo que está dominando más en ese aspecto son los bonos del tesoro. Pero aquí, en episodios pasados, y eso es lo bueno de este podcast, que no solamente nosotros vamos dándonos cuenta de esto, sino también la audiencia, es que ya veníamos topando con una nueva frase que se estaba acuñando poco a poco, que es finanzas en blockchain. Porque teníamos normalmente finanzas tradicionales, teníamos finanzas descentralizadas, pero no teníamos algo en medio. Siempre había esa diferencia de dos mundos completamente diferentes. Y hace poco comenzó a aparecer este nombre de finanzas en blockchain. Y si bien TradFi, que son las finanzas tradicionales a través de la tokenización, está entrando aquí, hemos visto que hay una nueva actualización en el código de uno de los exchanges descentralizados más utilizados al día de hoy, que se llama Uniswap. Uniswap en su código tiene una actualización para comenzar a solicitar a todo aquel que quiera participar en las piscinas de liquidez de este exchange, va a solicitarles el KYC, el Know Your Customer o Conoce a tu cliente. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto, por ejemplo, Alain, tú que estuviste desde el inicio, o sea, tú estás en el mercado desde antes de la creación de Uniswap.
¡Oh, OG de protocolos, señor!
O sea, yo creo que esa es la tendencia sana y regular para el mercado. ¿A qué me refiero? Desde creo que siempre hemos visto que no hay una descentralización pura y una centralización pura. Creo que eventualmente los mercados están convergiendo y que necesitamos ambos de los dos. La vida, lamentablemente, nos ha enseñado que lo no regulado termina siendo explotado y aprovechado por muy poquitos. Y lo hemos visto con todo lo que está pasando en cripto. Y el mundo regulado también sigue aprovechando por muy poquitos. Entonces, lo que hace cripto, creo yo, es democratizar un poquito todo esto y hacer un híbrido donde ese híbrido termina siendo un poco más sano que cualquiera de los dos extremos. Hemos visto otro ejemplo con Aave, este protocolo de préstamos, que por ejemplo lanzó Aave Arc, que lanzó como que su plataforma de préstamos, pero dirigida a empresas, y estas empresas tenían que, digamos, inscribirse, poner su KYC, sus documentos y todo eso. Entonces, creo que eso va a ser lo más saludable en general. No sé qué opinan ustedes con eso.
Yo creo que al final esto, y es bonito, probablemente es uno de los temas principales que hemos estado hablando hoy, es parte de los pasos para que la adopción suceda, ¿verdad? Van a haber requerimientos de diferentes sectores. Los sectores tradicionales o algunos van a decir, check, metamos cripto, aceptemos o implementemos blockchain, pero tengo estos requerimientos en lo que van generando confianza, porque igual de alguna manera, recuérdense que siempre seguimos hablando de una economía de confianza, seguimos hablando de una tecnología de confianza. Nosotros, de alguna u otra manera, estamos buscando poder confiar en que algo sucede y que estamos resguardados por si hay alguna consecuencia. Entonces, el tema de Uniswap con el tema de KYC, yo creo que es una primera seña de que va a haber mayor adopción, de que se está buscando a que haya más penetración del mercado de tema de estas piscinas de liquidez, etcétera y demás. Sin embargo, con ciertas condiciones que resguardan o mitigan probablemente el riesgo de lo que pueda suceder. Porque, a ver, estamos hablando de nuevo, blockchain en los negocios. Nosotros no nos meteríamos, o yo no sé si ustedes se meten a un proyecto en el que sepan que van a ir a perder plata o en el que el riesgo es tan grande que de la noche a la mañana todo lo que construyeron por años se pierda por una actualización que ustedes saben que el mercado necesita, pero que si no tiene un resguardo o un blindaje o un chaleco antibalas, por así decirlo, cuando vengan las balas, no va a sobrevivir. Y creo que esa es la respuesta a esto. O sea, creo que es algo natural, como dices, que va a ir sucediendo en diferentes industrias. Probablemente mucho la industria financiera, todo lo que tenga que ver con mover plata, va a empezar a requerir de tener ciertos resguardos y seguros detrás. Pero vemos que también blockchain, recuérdense, aplica para muchas cosas más. Para trazabilidad, para temas, o sea, X arte. Luego vamos a hablar en otro episodio de lo que está sucediendo ya con proyectos muy, muy grandes y cómo está el arte penetrando con blockchain. Pero creo que es natural. O sea, mi opinión es esa. Yo creo que es natural, va a suceder y es hasta la vez de alguna manera necesario y recomendable que existan estos seguros, porque si no a nosotros mismos se nos cae también el proyecto.
Completamente de acuerdo. O sea, al final va a haber un producto para todo tipo de público, ¿no? Y el público que quiera ser más anónimo, habrá productos para ellos. Gente que no quiera ser tan anónimo y busque más la seguridad, habrá productos para ellos. Gente que no quiera saber nada de blockchain y que literalmente la plataforma haga todo por ellos, también habrá producto. Entonces, al final, pues, como decíamos en un inicio, el mercado es grande, no hay que pelearnos, hay que apoyarnos y hacer que esta tecnología, pues, se impulse, ¿no? Se impulse, eso sí, siempre para el lado correcto, porque recordemos que blockchain es una herramienta de extremos. O se utiliza muy para el bien o se utiliza muy para el mal. No, no hay término medio, lastimosamente, con
¡correcto!
Pero bueno, muchachos, el día de hoy ha sido un capítulo en el cual hemos estado muy enfocados en lo que es finanzas, en lo que son transacciones. Yo creo que es un capítulo muy necesario tenerlo. Y sin nada más que agregarles a todos los que nos están escuchando, recuerden siempre calificarnos con 5 estrellas para que este podcast tenga la misma adopción que está teniendo Bitcoin en estos días y siga aumentando conforme pase el tiempo. Ahora sí, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en una semana más con estos dos cracks de aquí, Alain Gode, Francis Sanchinelli y quien les habla, Protocolo Cripto. Un fuerte abrazo a todos.
Gracias por escucharnos hasta el final.
Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados. Nos vemos.
Chau.